Durante décadas, el número de víctimas en aquella Plaza de Mayo del invierno del 55 se transformó en un cálculo aproximado. Los nombres y apellidos de los que fueron ejecutados desde el aire fueron sepultados por la dictadura que terminó con el primer peronismo y pasaron más de 50 años hasta que fueron rescatados por un libro y un monumento. Las listas del horror aparecieron en los diarios del 17 y el 18 de junio, pero después al tema se lo tragó la historia. La táctica del gobierno fue callar y sacar lentamente el drama de la superficie para que la justicia militar operara sobre los culpables. Y después, que el paso del tiempo calmara a los golpistas. Los aparatos de la Marina de Guerra que volaban sobre la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra arrojaron mortíferas bombas sobre la sede gubernamental, sobre la plaza y el elevado edificio del Ministerio de Ejército en la calle Azopardo. Una cayó de lleno sobre la Casa de Gobierno, otra alcanzó un trolebús repleto de pasajeros que llegaba por Paseo Colón hasta Hipólito Yrigoyen. El vehículo se venció sobre el costado izquierdo, sus puertas se abrieron y una horrenda carga de muertos y heridos fue precipitada a la calle. Una tercera bomba tocó la arista nordeste del cuboide edificio del Ministerio de Hacienda, despidiendo pesados trozos de mampostería. Junto con el mortal estrépito de las bombas, prodújose una intensa lluvia de esquirlas y menudos trozos de vidrio. La violencia de la expansión del aire con la explosión provocó la rotura instantánea de vidrios, cristales en todos los edificios de ese sector céntrico. Al mismo tiempo, estallaron los cables rotos de los trolebuses mientras se oía el brusco aletear de millares de palomas que alarmaban la plaza. Se escuchaban las aves y lamentos de docenas de heridos. Fue un momento de indescriptible y violenta sorpresa. Los cronistas que se hallaban en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno vieron desplomarse el techo de la amplia oficina, cayeron arañas sobre la mesa de trabajo y las máquinas de escribir. Gateando para sortear las nuevas explosiones, salieron de la Casa de Gobierno tropezando con los soldados de guardia de granaderos que se precipitaban por los corredores a reforzar las guardias y se dirigieron al edificio del Ministerio de Ejército, pasando entre coches destrozados, cadáveres yertos, heridos clamantes y ramas de árboles desgarradas. La nota del diario La Nación del 17 de junio del 55, como ven, fue una mezcla de festejo con palabras ineludibles para poder pintar el dolor de una Buenos Aires convertida en Guernica. Murió casi la misma cantidad de gente que aquel 26 de abril de 1937, pero aquella locura que se desató sobre ese rincón de Vizcaya está considerado por la humanidad como un crimen de guerra. El mural de Picasso documentó la victoria de la memoria contra el olvido. Sin embargo, el bombardeo del 16 de junio de 1955 parece que nunca sucedió. Hasta lo que acaban de escuchar, las hermosas décimas para el Guernica de Drexler se convierten en testimonio desde la canción, y es la canción que aún nos falta para cantar el dolor del 55. Como dijo Leonardo Fabio en Sinfonía de un Sentimiento, a las 12:30 del 12 de junio, la inocencia de la gente buena era la que poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el ruido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban, palomas, niños y ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en pedazos. Es cierto que el primer choque entre la iglesia y el peronismo llegó con la reforma constitucional del 49. La cúpula católica no tuvo el rol que esperaba en el nuevo proyecto de país y comenzó a cocinar a fuego lento la batalla final. El principio del fin fue la procesión de Corpus Christi en aquel 14 de junio del 55. No se trataba de un enfrentamiento con toda la iglesia, sino con un grupo liderado por los monseñores Tato y Novoa, que luego fueron expulsados por el gobierno popular. Utilizaron para acelerar el último round el deseo de Perón de aprobar en el Parlamento el divorcio vincular. Ese fue el detonante para que un sector de la iglesia acompañara a los grupos más reaccionarios de la sociedad argentina. Aquel 14 de junio del 55, el fuego de la derecha, que terminó con una bandera argentina, motivó que centenares de inocentes marcharan a la plaza el 16 para participar de un acto de desagravio a la celeste y blanca. El bombardeo fue un hecho vandálico, miserable, criminal, con el Cristo vence pintado en los aviones y el viva el cáncer sobreviviendo en las paredes. Un bombardeo sobre una población civil en una ciudad abierta sin declaración de guerra. 60.000 kilos de explosivos sobre aquella Buenos Aires. Las fuerzas que se alzaron contra Perón contaban con el apoyo de la base naval de Punta Indio y el batallón de infantería BIM 4 con asiento en Puerto Nuevo y parte de la oficialidad de la aeronáutica que tenía que haber salido a reprimir a la Marina. Y en el aire se dieron vuelta. Por eso la historia los conoce como los panqueques. Ese día comenzó un ciclo de violencia institucional contra el pueblo, que después se proyectó en el golpe de septiembre, en los fusilamientos del 56, en el plan Conintes, en el golpe de Onganía, en Trelew y en el genocidio perpetrado por la última dictadura. El bombardeo de junio es una historia que aún no tiene ni culpas ni culpables, y pasaron 68 años. Mutilados los cuerpos que nunca volverían al hogar, inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alborozo de cánticos y risas a un trole. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los iba a recibir el general. Los iba a recibir la voz que le llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo, la voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían. Lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos, en sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo, tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros, son parte de la fiesta, porque vamos a ver al general. Nunca llegarían, pasaron del bullicio a la noche, estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna mezclada con la sangre, anegada a las alcantarillas. Eran las 4 de la tarde. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Otra vez Fabio, otra vez sinfonía de un sentimiento. Cuando se acabaron las bombas de muchos aviones, llegaron a tirar el tanque de combustible de repuesto. Y entonces las quemaduras. No eran Nepal, que no existía. Tiraron los tanques de nafta. Los que explotaban tiempo después de tomar contacto con el piso. La gente se acercaba y estallaban por sorpresa. Las bombas que intentaron matar a Perón en el mayor atentado terrorista de nuestra historia, cayeron sobre los derechos laborales, sobre la reparación cotidiana de la Fundación Eva Perón, sobre la independencia económica, sobre los hospitales de Carrillo, sobre las casas de los que nunca habían podido soñar un techo, sobre la soberanía política, sobre la industria nacional, sobre la SIAM, sobre el pulqui, sobre las muñecas, sobre el rastrojero, sobre las bicicletas, sobre el pan dulce, sobre la sidra. Cayeron sobre la felicidad del pueblo y sobre la grandeza de la nación.
La sangre gris en el lienzo, gris en el lienzo.